¿Qué le lleva a un intelectual de la edad de Josemi Rodríguez Sieiro? A ver, es una referencia, para que sí. Nos entendamos. A charlar ante un auditorio de jóvenes y luego a intercambiar opiniones y luego, además, encima, no contento con eso, a escribirlo. Claro, es que así donde vamos a llegar. Luis Alberto de Cuenca, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Es lo que ha escrito Lección Magistral, que es el fruto de esa obra dirigida a jóvenes, estudiantes, pero también a padres, ¿no? Y a educadores y a cualquiera que... ¿Qué tal es la comunicación intergeneracional de un profesor del año 50, de nacer el año 50, y los alumnos de la edad de ahora?
Pues vamos a ver, la comunicación yo creo que sí que puede ser fluida dependiendo del profesor y también de los alumnos, pero lo que no es fluido es precisamente el marco de planificación de estudios. Yo lo que creo es que la educación en España no ha hecho más que retroceder desde el tardofranquismo. Entonces, por mucha comunicación que pueda darse en lo personal, si los contenidos son tan lamentables, pues falla esa comunicación al final, querido Carlos.
Vámonos al tardofranquismo, cuando éramos nosotros unos niños. Una serie de pedagogos, ya entonces, siguiendo escuelas norteamericanas, decían que cargarse de memoria o que utilizar la memoria no era precisamente lo ejemplar, que había que acabar con eso, y que lo que había que hacer con las cosas era razonarlas. ¿Eso fue un despropósito o no lo fue?
Lo fue de medio a medio, entre otras cosas porque no es posible razonar sin la memoria. Entonces eso de oponer la razón a la memoria es una estupidez pedagógica lamentable. Eso acabó con la educación en España. El libro blanco aquel de Villar Palasí fue el primer ladrillo de un edificio de nada, hecho de vacío y consumido antes de nacer, ¿no?
Sin embargo, los chavales de ahora, y los he tenido hasta hace poco en el colegio, ahora los tengo en la universidad, tenían una cantidad de trabajo y de deberes que cuando yo me ponía a hacerlos con ellos...
No sabía.
Malo también. Porque eso de los deberes para casa, que fue una moda pedagógica estúpida, la gente, yo creo que tiene que llegar a casa, los niños de y las niñas de esas edades, tienen que llegar a casa para poder distraerse, merendar opíparamente, leer un buen libro o un buen tebeo, ver algo de televisión, por supuesto, que tampoco pasa nada, y después irse a la cama prontito, pero no tienen por qué hacer ese tipo de tareas en casa, que es otro artilugio, otro invento del diablo, el diablo de la pedagogía.
Pero es que los míos, supongo que los de todos, ¿no? Yo tenía que hacer auténticas piruetas, pero ya, por supuesto, en los últimos cursos, en los preuniversitarios, ya ni me molestaba en mirarlo.
Bueno, ya, ¿no? Esa, ya mayorcitos, ya que lo hicieran ellos, claro.
Sí, eso ya sí, pero siempre te venía una hija o un hijo a preguntarte, papá, ¿y tú consideras que el papel relativo de la restauración? Déjame que me lo mire.
Oiga, esto, querido amigo, hay que recuperar la figura del maestro, sobre todo, ¿no?
Bueno, sobre todo lo que hay que hacerle al maestro es tener un cierto respeto, que se recupere eso que se llamaba antes auctoritas y que ahora está más o menos impregnado de todo tipo de sentimientos negativos ante ello. Yo creo que la auctoritas es algo elemental. Por ejemplo, si yo quiero saber algo de radiofonía, pues acudo a mi amigo Carlos Herrero, a mi amigo Lorenzo, es evidente, pues no voy a fiarme de alguien que no sabe de eso. Y si vosotros tenéis que acudir para algo de latín o de griego, ¿vais a acudir a vuestro amigo Luis Alberto o no?
Hombre, claro, Luis Alberto.
Claro, claro. Absolutamente.
Pero entonces eso es la auctoritas, no es otra cosa, no es también abusar de la preeminencia de la cátedra y entonces torturar a los alumnos, no. La auctoritas es simplemente acudir a quien sabe de las cosas que
hay
sabe.
Una palabra ahora que se ha hecho dominante y hegemónica, el plan Bolonia. Todo el mundo habla del plan Bolonia sin saber lo que es el plan Bolonia.
El plan Bolonia es un auténtico espanto, ¿no?
Pero sí, pero explica un poquito lo que es el plan Bolonia.
Pues sobre todo consiste en que se queda abolida por decreto la lección magistral, esa con la que hemos titulado en mi librillo, sí. Un tanto presuntuosamente, el título no es mío, pero en cualquier caso creo que se puede perfectamente matizar que no hay presunción alguna, sino que lo que hay que hacer es volver a que los profesores en clase hablen y den lecciones magistrales y los niños tomen nota o escuchen. por lo menos, ¿no? Y en ese sentido el Plan Bolonia lo que hace es abolir la elección magistral y establecer toda una especie de programa basado en trabajos, sobre todo colectivos, que siempre ya sabéis que los trabajos colectivos los hace siempre uno. Los demás lo que hacen es chupar de esa persona que los hace y que es lo único que creen que puede salvar la enseñanza del futuro. El trabajo colectivo, otro error.
Sostienes que hay un exceso de hiperprotección, un exceso de protección, porque todo es resultable de resultar, es susceptible de resultar traumático.
Pues es que yo creo que traumático es todo en esta vida. Lo que ocurre es que estamos en un mundo en el que, en el momento en que hay, un, por ejemplo, cualquier episodio que transgreda las normas de lo normal o la normalidad, un accidente y tal, lo primero que van son los psicólogos. Bueno, me parece muy bien, ¿no?, que la gente necesite enseñanza psicológica en ese trance, pero lo principal fue fundamentalmente que no se muera la gente, que se salve, etcétera. Las cuestiones mentales dependerán de cada individuo, de cada persona, de cada ser humano. Entonces yo creo que fundamentalmente lo del fracaso, el sentirse, digamos, fracasado por un suspenso, hay gente que se siente encantado con que le hayan suspendido y tener que repetir, y hay gente que no, eso dependerá, ¿no? Hay que ayudar al que evidentemente lo necesite, pero eso no quiere decir que indiscriminadamente todo el mundo tenga que estar traumado por los estudios.
Oye, ¿por qué dices que los intelectuales, con comillas, son los que arruinan la... la humanidad?
Detesto a los intelectuales, sí. Siempre me ha pasado. No soporto a esa clase de personas.
Tú tienes la etiqueta también de intelectual.
Pues no lo sé, pero entonces a lo mejor es que me detesto a mí mismo. Pero en cualquier caso, los intelectuales son insoportables, siempre están intentando arreglar el mundo y son los que preparan todas las guerras y todos los líos que ha habido en la historia del hombre, ¿no?
¿Qué le dices al que le dice, profesor, yo no quiero perder el tiempo con latín y con griego, prefiero dedicarlo al inglés y al alemán?
Pues que se equivocan de medio a medio, porque la gimnasia mental que producen las lenguas muertas es mucho mayor que la que producen las lenguas vivas. Obviamente el inglés y el alemán deben formar parte del acervo cultural de cualquier persona que quiera adquirir unos conocimientos importantes. Pero el latín y el griego, en Estados Unidos, por ejemplo, y lo cuento en el libro, en las grandes empresas se cotiza muchísimo haber estudiado filología clásica, porque el amueblamiento mental que produce el conocimiento de esas lenguas muertas es tal que es que de verdad que se lo rifan, ¿eh?
Oye, ¿y las redes sociales eres reticente?
No es que sea reticente, es que soy mayor y entonces ya, no, ya me ha pillado un poquitín fuera de órbita.
Sí, pero entras en el juego, ¿no?
No, no soy de Facebook ni de Twitter.
Vosotros,
ni nada.
Yo escucho conversaciones vuestras, vuestro lobby ilustrado, que os matáis por saber cómo se llama el carpintero de Ben-Hur.
Pero eso, pero luego no sabemos, no nos acordamos de nada. Entonces, el programa que hacemos de cine con Garci, con Chencho y tal y cual...
Es increíble, Herrera, una hora ahí cabreado.
Es, no, es un programa que continuamente estamos diciendo, ¿cómo se llamaba el señor este? Sí, hombre, sí que estaba casado con... No sé qué.
Es divertidísimo, ¿eh?
Es todo Alzheimer puro, ese programa, quiero decir. Alzheimer cinematográfico, pero Alzheimer.
Sí, sí. ¿Por qué no hay ninguna universidad española entre las 200 más importantes del mundo?
Porque España es un país de segunda, sino de tercera división. Ha habido una especie de espejismo en unos determinados momentos en que parecía que estábamos muy arriba, pero culturalmente nunca hemos sido un país de primera. Esto está clarísimo y hay que decirlo y hay que asumirlo. Y parecía que en el 98 habíamos tocado fondo y luego podemos tocarlo de nuevo. Siempre estamos tocando fondo.
La movida no fue una generación equiparable al 98 ni al 27.
La movida fue genial, lo pasamos bomba. Yo además, como hice tantas letras de Paraguay,
claro,
chava, que me dieron
estrella,
pasta,
¿eh?
Entraba por un bolsillo y me salía por otro. Pero la verdad es que ganamos mucho, fuimos disco de platino, ¿sí?, queridos amigos.
Sí, eso da...
Como no la, mi amor, yo soy el lobo.
Ay, bonito, eso es. Entonces, yo vuelvo a lo de las universidades...
Que no estén calificadas, dices tú.
Sí,
claro,
¿por ni qué? Una pública ni una privada, que me llama más la atención.
Pues yo creo que por la culpa la tienen los pedagogos españoles. Los pedagogos son siempre terribles en todos los países en que desarrollen su labor. Pero en España es particularmente tremenda esa clase cultural, porque además todas las leyes de educación, sean del PSOE o del PP, las hacen los mismos.
¿Por qué no ha habido una institución libre de enseñanza en versión siglo XX y XXI?
Pues la institución libre de enseñanza estuvo muy bien. Yo creo que no ha habido digamos, capacidad de asumir el tema de la masificación en educación. Siempre que era para muy pocos, la institución libre de enseñanza se ocupaba de muy pocos chicos y chicas de entonces, chicas debían de ser dos o tres, pues se podía hacer esa maravilla que fue el institucionismo. Pero en el momento en que se masifica, se ha igualado por abajo.
No estoy de acuerdo en las universidades. Yo, por ejemplo, he sido profesor de la Carlos III y es una gran universidad.
Bueno, la Carlos III, mi hija estudiaba allí. O sea,
que, pero después me dices que no salvas a nadie del...
No, hombre, no, porque me pongo catastrofista, que es más radiofónico.
Y la Juan Carlos I también estaba.
Pero que
bien.
No, la Juan Carlos I, la Carlos III están bien y el CEU no. Pero no hay que ponerse tampoco estupendo. Pero quiero decir que, en general, no están al nivel de otras universidades bien. Extranjeras, puesto que no están en ninguno de los 200 primeros puestos. La Autónoma no está mal tampoco. Poco, de Madrid, por ejemplo, la Autónoma de Barcelona.
La sensación que el 15M te captó, te llamó la atención porque eran jóvenes rebeldes que querían en un momento determinado refrescar un poco el agobio social. ¿O
la primera semana me pareció interesante el tema? A partir de ese momento ya me pareció pues estomagante, porque impedía, por ejemplo, pues el ejercicio habitual de pasear por los lugares públicos, de vender productos en las tiendas de las inmediaciones. Creo que fue un espejismo de una semana lo que duró aquello.
Y el déficit de la sociedad actual, te cabrea muchísimo el desprecio a los ancianos.
Pues sí, es una cosa que, por ejemplo, en el Extremo Oriente es todo lo contrario, ¿no? Quiero decir que se cuida hasta límites insospechados a los señores mayores, y yo, como soy un señor mayor, estoy deseando que me cuiden. O sea, que quiero decir que me parece horrible lo de que traten mal a los ancianos, y conforme voy cumpliendo más años, peor.
¿Tú a qué tribu perteneces, si es que pertenecemos todos a una tribu?
Vamos a ver, yo a la tribu occidental. Soy occidental, o sea, lo siento. Tengo incluso un poema que ha cantado Loquillo, en que digo que Occidente no me parece un monstruo de barbarie dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Entonces, soy occidental y comulgo con los ideales de mi tribu, que es la tribu de Occidente.
Y luego eres un intelectual consensuado por las dos Españas. A ti te quiere la gente de derecha, de izquierda, de centro.
Sí, yo, la mayor parte de mis amigos son de izquierdas por aquello de que se ha confundido cultura con izquierda, que es falso, pero en cualquier caso tengo más amigos de izquierdas que de derechas, sí.
¿El pensamiento crítico dónde deja de ser saludable para pasar a ser reaccionario?
Hombre, el pensamiento crítico yo creo que en principio si es crítico en el sentido, digamos, etimológico de la palabra, si intenta buscar, como en la palabra griega que da origen a ese término, todas las posibilidades que confluyen en un tema para analizarlas desapasionada y objetivamente, nunca puede ser reaccionario, porque lo reaccionario es regresivo, es la vuelta a posiciones, digamos, ya superadas. Entonces, el pensamiento crítico es siempre bueno, pero sí es auténticamente crítico. Si no, se basa, como por ejemplo en lo del 15M, en sensaciones, diríamos, más o menos superficiales, ¿no?
¿Tendrá algo bueno esta crisis o va a traer algo bueno como consecuencia?
Siempre son buenas las crisis, yo creo, desde el punto de vista cultural, porque hay que, digamos, esforzarse más en buscar soluciones, en inventar nuevas fórmulas. Yo creo que las crisis son buenas. Pensemos, por ejemplo, en la bancarrota de la España del 17, pues confluyó con la plétora más importante que ha habido de escritores, de pintores, de músicos que ha habido nunca en España, ¿no?
¿Ha habido alguien ahora en España, o hay ahora alguien en España que escriba como Pérez Galdós?
No. Hay gente que se acerca. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, Juan Manuel de Prada, pero escribir como Galdós es imposible, porque Galdós es uno de los, yo creo, de los 10, 15 mayores narradores de la literatura mundial.
Ahí lo que dice Marcé, prosa sonajero, pero sin contenido.
Marcé también es otro de los que salvaría, por supuesto.
¿Y de los jóvenes actuales?
Permanentemente cabreado.
Sí, sí, un español cabreado.
Sí. Cabreado, sí, pero se sabe todas las músicas de las películas, es maravilloso, porque ese sí que discute sobre cualquier cosa de cine, es un cinéfilo.
Se le puede meter un golpe con...
Pero lo que os digo de actuales, de narradores, no, Carlos, no conozco, porque no estoy al día.
¿No es el mismo libro de todos los veranos lo que sale continuamente?
Probablemente, pero a mí lo que me gusta es la narrativa, que cuente cosas y que las cuente bien. En ese sentido, creo que el 19 fue el que marcó la pauta. Lo mismo que en cine, hay que narrar también cosas, y eso el cine norteamericano lo ha hecho mejor que nadie, ¿no?
No os gusta el grupo vuestro, Martín Scorsese, casi nada, ¿no?
A mí me entusiasma.
Ah, bueno.
Me entusiasma. Y el último, El Lobo de Wall Street, me ha parecido obra maestra de 10. Uh-huh. Discuto la, mucho con ellos, sí, ¿no?
Pero ahora somos políticamente incorrectos si decimos eso. Tenemos que decir lo cool.
Lo cool,
es
sí,
decir,
sí,
que es una película excesiva, irreal y que no...
Creo que más,
pero y ensimismada, ¿no?
Sí, no, puede ser eso que tiene, que has dicho, Carlos, es verdad, pero es que, aparte de ser todas esas cosas, es que es una obra maestra, y además la literatura, el cine, el arte, es precisamente un antídoto contra la realidad, no tiene que reproducir la realidad, sino lo que hace es inventársela de nuevo.
¿Por qué recomiendas a tres poetas, a Whitman, a Lorca y a Gil de Viedma?
Porque me gustan mucho, porque creo que se puede aprender muchísimo de ellos, porque después de Whitman ya la poesía no ha sido igual que antes de Whitman, y los demás con pues Lorca, ¿verdad? Lorca y este otro.
Gil de Viedma,
porque fue mi maestro. Leer, por ejemplo, Moralidades y poemas póstumos para mí en un determinado momento de mi vida fue crucial. También en mi poesía, sobre todo como creador, cito a Gil de Viedma, a Whitman como lector y a Lorca porque de su generación me parece el poeta universal por excelencia.
Sí, pero,
¿no?
Pero te traes el Diván del Tamarit, que es el más plomo de todos.
Es dificilísimo eso, querido.
A mí me entusiasma.
Joder, qué raro eres, ¿eh?
Fíjate, claro, fíjate.
Hasta... el listón de cultos, es que, lo ponen, es, que es muy difícil. Es que
pero no os gusta, por ejemplo, bueno, eso de... Pero fíjate cómo el tipo resume toda su teoría gay en estos dos versos. Verte desnuda es recordar la tierra lisa, limpia de caballos. Ahí sabes que no hay una señora detrás.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo el tipo se enmascara porque no salió del armario, como sabemos. Me encanta Lorca.
Sí, 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 no.
Pero me gusta más El Diván del Tamarit que Romancero Gitano, que estoy de acuerdo un poco con Dalí y con este Buñuel.
En que Ruano, lo de Romancero, Ruano lo odiaba.
El Romancero Gitano es un poco así
como... Ruano lo odiaba con odio africano.
Ruano, oye, odiaba Ruano, por cierto. Romancero.
Ruano, no, el otro
claro,
día...
es que Ruano decía, ese poeta que tiene todos los textos llenos de ayes y limoneros.
Pues no es por nada, pero que César yo lo admiro mucho como articulista, pero cualquier poema de Lorca vale por toda la obra poética de Ruano.
Ya, pero Ruano, por ejemplo, tiene una ironía y una gracia para describir a los personajes impagable.
Impagable.
Cuando se encontraba con Galdor y decía, por ahí va un cigarrón averiado. Te imaginas cayéndose casi.
Pero que César era genial, pero quiero decirte que como poeta él tenía que haberse rendido a la genialidad de Federico.
Lección magistral, 15 enseñanzas para la vida, en plataforma editorial Luis Alberto de Cuenca. Siempre es una delicia hablar con él. Luis Alberto, te mando el abrazo de todos los días.
Os quiero, Carlos, querido amigo. Os quiero a todos.
Un abrazo muy fuerte, Luis Alberto. Gracias.